sentar desde el occidente del país al abogado José Ernesto Morales. José Ernesto, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bueno, pues muy bien, nos gustaría, sé que contigo, más adelante vamos a compartir también con ellos, está también el abogado Rigoberto González Vigoa, así como el periodista Lázaro Luis Rudy Echevarría. Pero vamos a comenzar contigo, Ernesto. ¿Qué ocurrió el sábado? ¿Cuál es la situación de esta señora?
Bueno, esta señora lleva viviendo ahí. ¿Usted me escucha bien? Porque estamos hablando con el altoparlante.
Te escuchamos perfectamente.
Ok. Mira, yo te voy a poner la historia real. Lázaro te va a hablar por cómo ha sido el caso, para que te explique bien la situación. ¿Entiendes?
Ajá. Vamos a iniciar con Lázaro entonces. Bueno, vamos a iniciar con el periodista Lázaro Luis Ruiz Echevarría para que nos ponga en contexto de qué se trata la investigación que ellos realizaron, cómo vive esta señora, dónde vive y cuáles son las condiciones, y después veremos el punto legal con los dos abogados. Adelante, Lázaro Luis Ruiz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Por aquí habla Lázaro Luis Ruiz Echevarría. Esta señora, Yanuca Rodríguez, que es madre de 33 años de edad, vive en un refugio, el cual fue construido por las Fuerzas Armadas aquí en Pinar del Río, para el objeto social, más bien para refugiados en tiempo de guerra. Y esta ocupó el lugar en el año 2008, para la sociedad obligada por una necesidad de una vivienda que no tenía para sus hijos. Ocupó este lugar ahí, y desde el 2008 vive en estas condiciones infrahumanas, totalmente sin baño, sin condiciones mínimas indispensables sanitarias, no tiene agua potable, no tiene ventana, ventilación no existe en ese lugar. Cualquiera se puede imaginar las condiciones que hay en un refugio, con las puertas soterradamente, a más de 2 metros bajo tierra, con puertas tipo cárceles de hierro, y ahí vive con sus 3 hijos menores de 14 años de edad. En este momento se encuentra embarazada, tuvo una barriga de gimalla y perdió una criatura debido a estas condiciones que está presentando ahora mismo. Ella laboraba en un centro de educación y por problemas familiares se tuvo que ausentar, y de hecho también fue expulsada a sabiendas de la administración de su condición de embarazada y las condiciones económicas que presenta, ya que no tiene un sostén económico ni ayuda por parte de Seguridad Social ni del gobierno. Este caso ha sido denunciado en reiteradas ocasiones al gobierno y a la vivienda, y no le han dado solución, un total desamparo a esta familia. Y es que por eso decidimos este sábado pasado denunciarlo ante el Partido Comunista de Cuba en la provincia, para exigirle que den un amparo y respeten sus derechos y no sean más violados, como otros más que sufrimos a diario aquí del pueblo cubano, del pueblo pinareño en específico, y que estos ignoran en su totalidad los directivos y funcionarios del gobierno.
Echevarría, ¿cuál fue la respuesta del gobierno, del Comité Provincial, cuando ustedes se llevaron las fotos que estamos viendo en este momento y que francamente asfixian verlas? Así que vivir en esas condiciones debe ser lo último, es infrahumano.
Por 7 años, Cari, 7 sí, años, 7 años.
Increíble, esta señora está viviendo en lo que se puede llamar un búnker, una caleta, un refugio para si hay bombardeos. En fin, esto es nada más que de verlo, te falta el aire. ¿Qué respuesta dio el gobierno ante estas fotos que impactan en realidad?
Bueno, esto es conocimiento del gobierno por todo este tiempo, desde el 2008.
No.
Eso lo han ignorado, como dije anteriormente, y el vicepresidente del gobierno, la presidencia del gobierno y el partido, ya era conocedor del asunto. Lo que siempre ellos nos dan, le dan falsas promesas de darle un hogar, le van aplazando, ¿no?, en la fecha de la entrega de la casa, engañándole, como dije anteriormente, que hace la redundancia, prometiéndole cosas que en realidad no han cumplido hasta el momento. En el gobierno, en el partido, el sábado pasado, se lo presentamos a Clarita, una señora que es de atención a la población, que, por suerte, por desgracia se puede decir, a su vez fue la que recepcionó también la denuncia del sábado anterior en la delegada del Papa, que le entregamos el caso de Lisandra, un caso similar a este. Y ella ya se negó a recibirnos a nosotros para denunciarle el caso. Simplemente se recibió a la persona que presentamos, a Yanuska, y no quiso recibir ningún tipo de denuncia de nosotros, negándose en su totalidad a recibir nuestras denuncias y nuestros alegatos en cuanto al caso.
Ahora, sí, Lázaro, Luis, hay algo que no quiero perder, que la audiencia escuche. ¿Cómo viven estas personas? Estas son condiciones inhóspitas. ¿Cómo se hacen estas personas? Ahí no hay baño. ¿Cómo duermen? Ahí no hay oxígeno. ¿Tú entraste a ese lugar? ¿Tú estuviste ahí?
Sí. Ya hemos entrado en varias ocasiones. Ese lugar, desde que te paras en la parte afuera, la parte posterior de la entrada del refugio, donde hay una escalera de más de 3 metros de profundidad, ya sientes el vapor, ya la falta de oxígeno que existe en ese lugar, ya que es totalmente soterrado. La cubierta está con una de placa, pero encima de la cubierta está la tierra, normal, como imaginarnos un refugio en las profundidades de la tierra.
Claro, claro.
Y estas paredes están grietadas, como bien se explica, y hay imágenes de ellas, ya están explotadas, ¿no?, con peligros de derrumbe para estas personas que pueden quedar atrapados, ¿no?, en un momento determinado por la presión del tránsito de los carros, de las matas, de los árboles que están incluso arriba del refugio, el cual uno de ellos fue cortado en estos días y todo ese desperdicio se lo dejaron encima del refugio. A sabiendas también de que existen personas viviendo ahí arriba y que esto peligra en cuanto a la vida de estos niños menores y que no son condiciones dignas para ellos, ¿no?, para un desarrollo... para su niñez, un desarrollo psicológico incluso, para ellos en mañana, en la juventud, en el futuro, que puedan tener.
¿Cómo no?
Indudablemente.
Sí.
Tomás, permíteme hacerle una pregunta.
No, es que queríamos hablar con los abogados y el tiempo...
Sí, no, a Luis Echeverría. Esta señora, por supuesto, no está vinculada laboralmente, pero ya que tú has seguido el caso, ¿cómo fue que ella fue a dar ese refugio? ¿Ella dónde vivía anteriormente? ¿Le quitaron la vivienda? Algo que nos haga entender cómo una madre puede... correr el riesgo de tener a sus hijos en un ambiente tan insano.
Esta señora en su inicio de su juventud tenía un niño menor de 6 años de edad, el que tiene hoy 14 años, y buscando independizarse de su núcleo familiar, que era bastante amplio y que vivía también en pésimas condiciones en el municipio de San Juan y Martínez, buscó en Pinar del Río aproximarse a la capital de la provincia, como se puede decir, al poblado, para buscar mejoría económica. Y ahí, bueno... encontró este local desocupado y lo ocupó, y desde ese entonces está pidiendo que sea ayudada por el gobierno. Y bueno, en ese lugar precisamente tuvo esas otras criaturas, a dos niños más, que tuvo en estas condiciones viviendo en este lugar, y hoy se encuentra embarazada, sí tiene una relación, el padre de sus hijos, pero solo apenas cobra 220 y pico de pesos en moneda nacional, que equivale a $10 cuando más, que no le alcanza para la alimentación de su familia.
¿Cómo no?
Ella estuvo trabajando como auxiliar general, auxiliar de limpieza en una escuela, pero bueno, por problemas personales que tuvo con su mamá, que estaba enferma, y ella también, que presentaba en su embarazo, las expulsaron del centro de trabajo, sabiendo de que estaba embarazada y sabiendo la necesidad económica que tiene esta joven, y que tiene también situaciones sociales, que no tiene un hogar, no tiene... donde tener a sus niños.
Bueno, vamos a ver con los abogados José Ernesto Morales y también con Rigoberto González. José Ernesto, lo que nos queda, el tema jurídico, ¿cuál es la argumentación que ustedes han usado para establecer esta demanda en favor de esta señora ante el Buró Provincial del Partido ahí en la ciudad de Pinar del Río?
Mira, le habla Rigoberto.
Ah, bueno, Rigoberto, lo mismo igual, un placer, Rigoberto González, adelante.
Mira, según los preceptos constitucionales, el Estado trabaja en beneficio de que las personas tengan una vivienda digna en Cuba. Y amparado en esos preceptos constitucionales, nosotros amparamos el amparo que le damos antes y la representación que le hacemos ante las instituciones del gobierno. Así que nosotros, amparados en precisamente las leyes del gobierno, es que representamos a estas personas. En ningún momento nos apoyamos en algo que no sea legal, todo precisamente las leyes que siguen en el país, para que las instituciones del Estado resuelvan estas condiciones de vida en las que están viviendo estas personas, que son niños que están creciendo con problemas respiratorios por la alta humedad que hay abajo, falta oxígeno, son niños pequeñitos y realmente van a vivir toda su vida afectados porque se han desarrollado toda su niñez en un estado muy húmedo, falta oxígeno, aquello es insoportable, ellos cocinan allá abajo, y hay vapores de la elaboración de los alimentos, todo se queda allá abajo, ahí no hay extracción de gases de ningún tipo, ahí no hay entrada al cielo, y así como viven, así, si quieres saber algo más.
Cari.
No tengo palabras.
Bueno, vamos a continuar. Continuamos contigo, Rigoberto. Luego de estas gestiones, de lo ocurrido ahí, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué se espera ahora que ocurra por parte de las autoridades del partido ahí en la provincia? ¿Qué esperan ustedes?
Bueno, ellos por años han dado, como decía Lázaro, ellos han dado esperanzas y falsas esperanzas, aplazando los tiempos, y aplazando y engañando y burlándose de ellos, de que mañana sí le vamos a dar el cliente. Y nosotros seguimos insistiendo, nosotros sabemos que ellos toda la vida le han mentido, y a muchos casos, generalmente los casos que presentamos llevan más de 10 años en condiciones pésimas de vida, pero nosotros seguimos presentándolo, y ellos conviene estar en la opinión pública internacional, porque para el mundo Cuba exporta que tiene problemas. Por lo tanto, yo pienso que van a algo en este momento, ya que es conocido por el mundo entero las situaciones que están viviendo estas personas que estamos asesorando legalmente nosotros.
¿Cómo no? ¿José Ernesto está por ahí también?
Sí, está por aquí.
Sí, adelante. Para concluir con él, lo que nos queda, José Ernesto, ¿qué sí, perspectiva tú ves? Me gustaría concluir contigo. ¿Es de conocimiento público y de la ciudadanía las condiciones que viven estas personas? ¿Se conoce el caso de ellos? Tú me decías que esto está céntrico ahí en la capital de Pinar del Río.
Sí, todos estos casos que nosotros estamos enviando para allá son públicos. Eso lo sabe el gobierno, lo sabe el pueblo, las mismas personas, cuando nosotros nos asentamos ahí como defensores de los derechos humanos, nos dicen que lo apoyemos, porque ya ellos han ido a todas partes y no han visto el resultado. Y sin embargo, nosotros llegamos, a veces con ellos tienen un poco de temor a plantearnos los problemas, porque recuerda que nosotros somos aquí, entre comillas, somos perseguidos, pero a veces dice que no. Pero sí, realmente vamos a ver hasta cuándo el proyecto que llevamos a cabo va a perdurar.
Oye, y una pregunta, ¿por qué ustedes fueron al partido y no a la dirección de la vivienda?
Porque ya ella, en el último documento que se le envió, ahí hay un documento del 2014 que ellos fueron a la vivienda y al gobierno, y no tuvieron respuesta, que fue en el año 2014.
Y no, me imagino que también ya ustedes, al ver que en el departamento de vivienda no le dieron solución, quisieron ir a instancias superiores para resolver este problema, Tomás, me imagino yo.
Sí.
Sí, sí. Ya cuando nosotros actuamos, es que ya ellos se han cansado de ir a todos los lugares, porque nosotros no hemos cogido un caso así de hoy para mañana. Ya ellos han experimentado, han visto, porque aquí en Cuba se vive el temor ese, que ya las personas, cuando se acercan a los defensores de derechos humanos, ya ellos han pasado por todos lados. Porque realmente, cuando ellos llegan allí, al gobierno le dicen, ¿para qué ustedes se acercaron a esas personas? Si ellos no les van a resolver, sin embargo, ese es el error. Ya cuando ellos se acercan a nosotros, nosotros hacemos lo posible y lo imposible para que esa situación se les resuelva. Porque realmente son situaciones precarias que a nadie le gustaría vivir.